Alejandro Fabri está realizando este podcast, Historia de tus colores, se escucha en Radio Nacional, está producido, lo pueden buscar en Spotify o en www.radionacional.com.ar. ¿Cómo va Alejandro acá? Gisela, Carlitos, Santi, te saludan.
¿Cómo les va, Gisela, Carlitos, Santi? ¿Cómo andan? ¿Bien? Estuvieron bien los que te dijeron Alumni. Lo que pasa que, lo que a lo mejor no sabes, Gisela, es que Alumni nunca fue un club. Fue un grupo de chicos que eran alumnos de Watson Hatton, este escocés que llegó, y pertenecían a un colegio de la comunidad inglesa. Se anotaron, jugaron, salieron 9 veces campeones en la primera década del siglo XX, y cuando ya estaban un poquito más gorditos y con novias y con casamiento, dejaron el fútbol en 1912, pero dejaron una huella imposible de olvidar.
¡Qué bien! Y mirá la síntesis que...
Bueno, Fabri es un periodista con autoridad, con conocimiento, con un nivel de información superlativo, mucho más allá del promedio. Y Fabri es mucho más que un cronista de actualidades futboleras. Es un historiador, es un tipo que tiene humor, tiene convicción ideológica y, bueno, y como si fuera poco, ahora llegó al podcast.
¿Cómo estás, Carlito? Bueno, gracias. Que lo diga una emblema como vos del periodismo, siempre reconforta, siempre es un mimo. Bueno, la idea fue hacer 10 podcasts a partir de una iniciativa de Fabiana Segovia con el grupo de relatores, .com.ar, donde estamos todos, con Víctor Hugo, con Apo y compañía. Y gracias a la colaboración de Pablo Aro Viraldes, que nos repartimos el guión de los 10, 5 cada uno. Yo le puse la voz a los podcasts. Ya salió el primero por una cuestión cronológica, porque empezar con los clubes de hoy y meterlo a Alumni en el medio que no quedaba bien. No hablamos solamente de Alumni, hablamos de otros equipos que desaparecieron de esos años, pero Alumni fue el que marcó la línea, no de casualidad. Hay muchísimos equipos en la Argentina que tienen la camiseta blanca y roja, rayas verticales, y en todos los casos, o en el 99% de los casos, es en homenaje a esos hermanos Brown que le dieron vida al primer equipo que se le plantó a los maestros ingleses que venían a difundir el fútbol y que después no vinieron más porque terminaban perdiendo ya acá.
Y él, digo, es público, Alejandro, ¿con qué equipo simpatizás? Quiero saber si lo elegiste por los colores.
No, lo mío de Platense viene por una herencia de mi papá, de mi abuelo, hasta de mi bisabuelo italiano, un pintor de frisos de iglesias de Rimini, que llegó acá, tuvo todos sus hijos acá, y vivieron ellos, los Fabri, en aquel momento, allá por el comienzo del siglo. Mi bisabuelo llegó en 1882 en un barco de Génova, y se afincaron en la zona de Núñez, la avenida Cabildo era una calle sin cloacas, por supuesto, y de tierra, que se inundaba mucho por los arroyos de la zona. De ahí se hicieron hinchas, porque Platense era el equipo de la zona, y bueno, ahí nació mi abuelo, mi papá nació ahí a 3 cuadras. Yo nunca viví de Rivadavia para el norte, siempre nací en Caballito, bueno, estoy en Caballito ahora de nuevo, pero hemos vivido por Boedo, por San Telmo, por Congreso, por San Cristóbal. Digamos que no tengo que ver geográficamente, pero aprendí a querer la camiseta de la mano de mi viejo, que me llevaba a la cancha cuando era chiquito.
Alejandro, qué gusto escucharte. Santiago Lucía te saluda y te quería... Bien, Ale, un abrazo grande. Te quería también que cuentes, porque imagino que habrá sido complejo para alguien tan conocedor, un profundo estudioso de la historia del fútbol argentino, elegir los 10 que elegiste. ¿Cómo hiciste esa selección? Intuyo que te habrán quedado afuera muchas historias que quisiste contar. ¿Cómo fue ese proceso y por qué elegiste esos 10?
Bueno, pero permitime aclarar algo. No son 10 clubes. Hay varios clubes contenidos en cada podcast. Es decir, yo creo que en la suma general tenemos más de 60 clubes, más de 70. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Independiente y de Racing, hablamos de Arsenal, hablamos de Dock Sud y San Telmo, hablamos del Porvenir, hablamos de Victoriano Arenas, que son los equipos de la zona de Avellaneda. Cuando hablamos de la línea sur, al sur del Riachuelo se llama, creo que, el podcast, sí. Hablamos de Lanús, de Banfield, de Temperley, de Los Andes, de Talleres de Escalada, están los equipos de La Plata, digamos, están las estaciones de tren con camiseta, que decimos nosotros medio en broma, medio en serio. Si hablamos de San Lorenzo, hablamos de Huracán. Si hablamos de Ferro, hablamos de Vélez. si hablamos de Chacarita, hablamos de Atlanta, si hablamos de Platense, hablamos de Tigre o de Argentinos Juniors. Digamos que son muchos los equipos que están. Lamentablemente, siempre quedan afuera, pero también hay un podcast dedicado a equipos rosarinos, santafesinos, cordobeses, chaqueños, correntinos. Hay otro dedicado a mendocinos, salteños, jujeños, tucumanos, santiagueños. Digamos, esta es la vieja historia de la pelea contra el centralismo porteño, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Alejandro, digo, me parece que la venta de camisetas acá y en todo el mundo se ha convertido en una fuente de ingreso interesante, valorable, para los clubes. Y ¿sabes qué? A mí me llama muchísimo la atención cuando voy a la cancha o también caminando por la calle, la cantidad de gente que va vestida con una camiseta de fútbol, ¿no? Me parece que antes no ocurría eso.
No, porque no estaba industrializado. Eso lo veíamos, yo me acuerdo, no sé, Carlitos, hace 25, 30 años de ver imágenes del fútbol brasileño y de comentar con alguien que estaba al lado mío, mira qué bárbaro, la gente con las camisetas de su club en la tribuna. Eso llegó después acá. Y bueno, se industrializó, más allá de que las camisetas cambiaron de diseño, hay muchísimas camisetas que poco tienen que ver con la historia de los colores. Hemos visto a Estudiantes, a River, a San Lorenzo jugar de negro con algún otro color, a Racing. Racing jugó hace poco todo de negro con números dorados, una cosa que poco tiene que ver con los colores históricos. Pero bueno, también lo vemos en el Barcelona, lo vemos en Europa, donde la industria de la camiseta, yo me acuerdo desde chico, no había manera de conseguir camiseta, mucho menos de Platense. Un día mi viejo se apareció con la camiseta de Platense para mí.
Un ídolo el viejo.
Sí, bueno, 10 años tendría yo, y claro, había ido a ver a uno de los tíos de él, ahí en la calle de Iberá, cerca de Manuela Pedraza y Kramer, y ahí le dijeron, ahí en la casa de deportes venden la camiseta de Platense. Bueno, me trajo una.
Una curiosidad, digo, ¿cuándo se autoriza la inclusión de publicidad en las camisetas?
Mirá, no sé la fecha, pero recuerdo de las primeras publicidades, Boca con Vinos Maravilla, allá por el año 79, me acuerdo que estaba Randazzo, que jugaba en Boca, que a partir de la propaganda le pusieron el Niño Maravilla, creo que fue el Beco el que le puso el apodo, porque Randazzo hizo un par de goles seguidos, y le pusieron eso. Y después me acuerdo de San Lorenzo con los Caramelos Mumú. Claro. El equipo que dirigió José Yudica, que estuvo en la B en el 82... Pero seguramente debe haber habido alguna otra. Yo no recuerdo propagandas de camiseta. Por ejemplo, cuando River salió campeón en el 75, después de 18 años, no recuerdo para nada que hubiese propaganda. Tiene que ser a finales de los 70, más o menos, ¿no? Bien. La época de la dictadura.
Ale, acá estamos debatiendo y venimos debatiendo porque acá se me armó una revolución porque está la ULA. Son de Racing, ahora se sumó Alfredo Zayat, imagínate. Santa
claro,
Lucía, sí. Cada sí. vez son más. Aparte,
y si se
imponen.
Suma el padre de Alfredo, ni te cuento.
No, imponen la agenda, además, sí. Y se armó todo un debate porque a Santi se le ocurrió decir que los de Racing son 5 millones de personas.
Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Eso es incomprobable. Por eso yo me he cansado de pedir, inclusive, creo que más o menos hace una década, logré hablar con el responsable del Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC. Bueno,
sí.
Creo que se llamaba Broitman, no me acuerdo exactamente, Norberto.
Bueno, ahora tenés que ir a decirle a la baña y me parece que te vas a sumar a nuestra campaña. A ver, seguí contando, ¿qué pregunta querés?
Que tenían que poner una pregunta donde dijeran, ¿de qué cuadro es hincha?
Claro. ¿Tal cual?
Y con el adicional de que vos podés tener dos equipos que te caigan simpáticos, que sea así. Podés ser hincha de uno más y de otro, porque uno porque es un equipo poderoso, que sabes que no va a perder, que lo van a ayudar además seguramente, y el otro que es el equipo del barrio, viste, que
ejemplo,
creciste al...
Yo soy de Boca y de Rosario Central porque nací en Rosario, pero no me crié ahí, pero quiero a Rosario Central.
Bueno, yo sería de Rosario Central, está muy bien, sí.
Bien.
De Boca muy aburrido ser Gisela.
Sí, aparte después de que tuvo algunos presidentes, me fueron un poco...
Bueno, pero a ver, todos los empresarios poderosos de este país o son de Boca o son de River, no van a buscar un equipo de barrio, ¿no? Obviamente, toda la gente vinculada al poder más hegemónico difícilmente sea de un equipo de barrio. Eso no existe, en la ideología de ellos no existe.
Ahora, entonces, ¿estás de acuerdo con que es, diga, el censo del 18 de mayo, de qué equipo de club sos y podés dar los dos? Pero ¿sabes lo que quiere Santi?
¿Qué?
Santi quiere esta pregunta. ¿Sos de Racing o no?
¿Sos de Racing o no? Bueno, Racing fue el primer campeón del mundo en el 67, el primer campeón del mundo argentino.
Sí, escuchen y, a Fabri, ¿eh?
Bueno, yo me acuerdo que el equipo, bueno, cuando le gana el famoso partido a Celtic en Montevideo y se vienen en avión y aterrizan en Ezeiza, no en el Aeroparque. Y venía la caravana de Racing hacia Avellaneda y yo, nosotros vivíamos con mis viejos en Senillosa y Rosario, en Caballito. Yo tenía 11 años y bajamos, pasó el micro con los jugadores de Racing por la calle Rosario para después agarrar Avenida Belgrano y seguir hasta 9 de julio para doblar e ir para Avellaneda. Todos nosotros, mis amigos de la cuadra que jugábamos a la pelota en el parque, íbamos al Parque Rivadavia o al Chacabuco, ninguno era de Racing. Y todos salimos a cantar Dale Campeón. Yo me acuerdo que le afané un repasador a mi mamá que era blanco y celeste rayas. Y bajamos y fuimos a la esquina. Y después de eso fue a mediados de noviembre. Después de eso, a los pocos días, se jugó la última fecha del Campeonato Nacional de Primera División. Y la última fecha tenía programado Independiente Racing. Independiente tenía que ganar para salir campeón. Bueno, antes del partido había público, por supuesto, de los dos equipos. Antes del partido, Racing salió a la cancha, dio la vuelta olímpica con la Copa del Mundo. Había una especie de tarima, una madera, donde la llevaban de cada punta cuatro adolescentes vestidas todas de Independiente, y toda la cancha aplaudió a Racing campeón del mundo, una copa que 2 años y 3 años antes Independiente no había podido ganar porque había perdido con el Inter de Elenio Herrera.
Ale, seguiría hablando, se me va el programa, pero espectacular ese dato, ¿no? Digo, ay, qué otro
país. Otro
no,
país.
No, bueno, es el historiador Fabri.
Y otro, el historiador Fabri, y se trae todos los datos de Racing para que ustedes me armen acá la ULA, ¿entendés? Este domingo van todos, ¿entendés? A ver a Racing.
Bueno, Fabio. Pero a vos te tenés que quedar con que Rosario Central es el equipo más viejo del fútbol argentino, porque Gimnasia tiene 2 años más de existencia, pero hacían Gimnasia y Esgrima. Los ingleses que fundaron Central empezaron a jugar a la pelota en la Nochebuena de 1889.
Hermoso dato para cerrar esta linda charla con Alejandro Fabri. Ale, te esperamos algún día para que te vengas, pero mientras vayan a ver Historia de tus colores, el podcast de Radio Nacional. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos, muchas gracias. Un
beso grande. ¿Quién se lleva el libro que nos tenemos que ir?